Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Josefina Ríos. Auspicio de Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día, lunes 21 de febrero del año 2022. Comenzamos Hablemos en Off en Radio Duna junto a José Ríos. José, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Consuelo?
¡En el estudio!
Sí,
¡qué divina!
Sí, vamos a echar de menos a las Gaby.
¡Qué terrible! Sí, pero... ¿Todo lo bueno se termina?
Sí, pero estoy feliz acá también, te da una tranquilidad distinta, te voy a decir. bien, todo bien. ¿Tú cómo estás?
Bien, muy bien. También en mi estudio habitual.
En tu estudio habitual, así te veo, sí. Da una tranquilidad, sí. No se puede quejar.
Sí, da cierta tranquilidad.
Oye, el que está bien tranquilo y feliz, 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 es Joaquín Niemann, ¿no?
¡No! ¡Está increíble! Vamos a tener que empezar a aprender de golf. Yo admito, no sé nada.
Tampoco. Pero ahora me produce una cosa. Sí, nos van a explicar ahora, nos van a contar de qué se trata todo esto. Pero a mí sí me impresiona una cosa. La gente que se mete en el golf no se va del golf. Es como que te atrapa.
No sale más.
Es impresionante. Genera algo y hay que descubrir por qué. Probablemente debe ser esta competencia contigo mismo, que tú te vas superando a ti. Pero es impresionante que es como que entran en el golf y ahí. Y ahí permanecen, no lo dejan. Y genera una adicción bien impresionante, ven los torneos, por algo debe ser ahí. Bueno, ya está con nosotros, Consuelo.
Ay, qué bueno.
Al teléfono, Francesca. Nuestra Francesca Ravizza, para explicarnos qué significa este triunfo de Joaquín Niemann. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y ustedes?
Buenos días, qué bueno escucharte.
Bueno,
y qué bueno que estás ahí. Qué bueno que estás ahí.
Madrugando.
Sí. Está muy bien. Ya, siempre hay que alegrarse, evidentemente, de los triunfos en grandes torneos. Pero, ¿a qué podríamos equiparar, para los que no sabemos nada de golf, lo que consiguió Niemann este fin de semana?
Lo importante que de Niemann, más allá del torneo en sí, es quiénes estaban en el torneo. Porque Dale. Se da pocas veces que están el top ten completo compitiendo en un campeonato, y esta fue la ocasión en el Genesis Invitational que se hizo en California, y Niemann compitiendo hasta antes de ganar este torneo era 32 del mundo, ahora quedó 20, pero siendo el 32 le ganó por mucho a los 10 mejores del mundo, y lo hizo como un grande porque dominó, para los que no entienden nada de golf, los torneos parten el jueves y terminan el domingo, pero jueves y viernes son las clasificatorias, por decirlo así. Y después está lo que se llama el corte, que es de cierto lugar de la tabla hacia arriba, pueden seguir compitiendo sábado y domingo. Los que no pasan este corte, hasta el viernes nomás se quedan, y Niemann lideró la tabla de posiciones de jueves a domingo, y algo que no pasaba desde 1969, que el ganador del torneo gana jueves, viernes, sábado y domingo. Además, se convirtió en el jugador más joven en ganar este torneo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así que de verdad es muy, muy histórico.
Oh, varios
lo
récords,
que hizo,
claro.
Joaquín Niemann, sí, varios récords. Y de hecho, ayer no fue su mejor día de los 4 días. Hizo 3 bogeys, que es que las canchas tienen pares, que son los pares, son cuántos golpes tiene cada hoyo. Generalmente tienen 4 o 5, y en tres oportunidades Joaquín Niemann hizo uno más. Pero fue tan bueno lo que hizo en toda la semana que igual fue líder durante todo el campeonato e hizo 19 palos o golpes menos que el par de la cancha, 19 contando los 4 días, porque la cancha tenía un par 71, o sea que para poder completar los 18 hoyos y hacer lo que está establecido en la cancha tenía que hacer 71 golpes. Si eso lo multiplicamos por 4, Joaquín Niemann hizo 19 golpes menos que el total de la cancha y terminó como un grande, porque el último día lo venían siguiendo muy de cerca con 2 golpes más, más que él nomás, los estadounidenses, que eran Cameron Young, 53 del mundo, pero el que lo estaba siguiendo muy de cerca y era el que más presión le estaba haciendo era el estadounidense japonés Colin Morikawa, que es el número 2 del mundo, y Joaquín Niemann estuvo peleando codo a codo con el número 2 del mundo y le ganó. Si nosotros comparamos con otros deportes o con otros deportistas chilenos, lo que está haciendo Joaquín Niemann es comparable con lo que en su tiempo hizo el Chino Ríos en el tenis. De verdad, es muy muy impresionante lo que hizo Joaquín Niemann.
Oye, la foto además con Tiger Woods, bien bien emblemática, porque Tiger Woods es otro de los golfistas que empezaron súper jóvenes a destacar. O sea, no, no estoy diciendo que Niemann va a convertirse en Tiger Woods ni nada menos, sería un poco aventurado, pero es bien bien emblemática la foto en cuestión.
Es súper emblemática, y sobre todo Tiger Woods, que Joaquín Niemann, esta es su quinta temporada como profesional. Empezó el 2018. El 2019 ganó su primer título. El año pasado, ¿se acuerdan que estuvo peleando en varias oportunidades el primer lugar con desempate? Y ahora consiguió su segundo título, y desde entonces Tiger Woods públicamente siempre lo ha felicitado, le ha tirado flores. Entonces por eso es súper emblemático, porque Tiger Woods conoce el talento que tiene Joaquín Niemann y no tiene problema en decírselo al mundo, y que Tiger Woods sea la persona que te dice que tienes talento. De verdad, es un golpe anímico y un orgullo para él y para todos los chilenos también, importantísimo.
23 años tiene Joaquín.
23 años. Oye, les quería contar un... Yo sé que esto, hay muchos auditores que les gusta saber los premios que se llevan. ¿O no?
Se llevó uno que otro.
Un auto, ¿no?
Se llevó uno que otro millón, ¿o no?
Uno que otro millón. Mira, la bolsa, el money prize de este premio era de 12 millones de dólares. Yeah. A repartir. Yeah. Que de los torneos que se hacen del PGA en California es el que tiene la bolsa más grande. Y Joaquín Niemann se llevó el 18% de este premio, que son más o menos 2.160.000 dólares. El jugador que menos se lleva de los que se pasan el corte son 25 mil dólares, que igual es harta plata para salir último de los mejores. Y además de los premios monetarios, él se ganó la exención total a todos los torneos PGA hasta los playoffs del 2024. Y eso es importante, porque en algunos torneos tienes que tener cierto ranking para poder competir, y Joaquín Niemann va a poder competir en todos hasta el 2024. Además va a poder jugar el Master de Augusta de este año, el Championship 2022 y el Century Tournament of Champions del 2023, que son torneos muy importantes dentro de todos los importantes del PGA. Estos son muy muy importantes, así que la otra novedad también es que no solamente Joaquín Niemann, que ya hizo historia, sino que el otro chileno que está hace menos tiempo compitiendo en el PGA, Mito Pereira, también tuvo una buena participación en este campeonato, quedó 15, pero fue el segundo mejor del mundo y hizo un score de menos 8.
Excelente. O sea, oye, ¿aprendí demasiado en estos 10 minutos?
¡Qué bueno!
Un intensivo.
Eres la mejor profesora, Francesca Ravizza. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Oye, y mención especial al entrenador Eduardo Miquel, que es el entrenador de Joaquín Niemann desde que empezó en el PGA, y también está con Mito Pereira y está dejando a los chilenos ahora en esos torneos, pero tiene también chilenos compitiendo en otros circuitos profesionales del mundo, hombres, mujeres, con su academia, así que en el próximo tiempo seguramente se van a venir más talentos en el golf, y esperemos que así sea.
Vamos a estar esperando un TikTok sobre Miquel entonces, Francesca.
Que estén bien.
Chao.
Chao, nos vemos. Va a estar interesante lo que comenzaremos a ver a partir de ahora, en un ratito más, sí, minutos, porque claro. Parten a las 9 de la mañana, parten las bilaterales entre los ministros que salen y los ministros que llegan a partir del 11 de marzo con el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, y toda la mañana va a ser la moneda. ¿ya? Los ministros y ministras de la moneda. Así que hartos encuentros relevantes, comenzando por Rodrigo Delgado, a cargo del Ministerio del Interior, reuniéndose con Iskia Siches, la futura jefa de gabinete de Boric, en una tradición que lo decía Gloria Faúndez hace un ratito en Los Infiltrados, en Duna en Punto. Habla bastante bien, digamos,
de nuestra república,
claro. Sí, del sistema político chileno, donde hay cambios de gobierno y no necesariamente todos son computadores con las teclas sacadas, ¿verdad? Cuando llega a trabajar y faltan las teclas,
las carpetas, la ampolleta.
Chiste tan malo ese. Pero coordinación, entrega, declaraciones a la prensa, para poder hacer un algo ordenado y que incluye a todas las carteras. Sí. Ha habido ya desde un tiempo llamados telefónicos, qué sé yo, pero frente a las personas, ¿verdad? Reuniones para que se vea que hay una cosa de Estado también de por medio.
Es interesante que Iskia Siches va con sus futuros subsecretarios también, va con Miguel Crispi, con Eduardo Vergara, Manuel Monsalves de Interior, Eduardo Vergara de Prevención del Delito y Miguel Crispi, que es de la Subdere, que van a ser recibidos también por sus pares, por Juan Francisco Gali, María Paz Troncoso y la María José Gómez de Prevención del Delito. Por lo tanto, es una reunión que es bien amplia en el sentido de las tareas no son tareas, pero son las cosas que se han hecho y las que debieran tener continuidad, pensando sobre todo, por ejemplo, en el tema de migración, que está súper arriba, súper importante, quizás uno de los temas más complicados que está viviendo el gobierno actual, y que el gobierno entrante recibirá el testimonio, la posta, de un tema que debe tener cierta continuidad o al menos saber en qué estado está, porque es clave para lo que se viene y para los meses entrantes.
Sí, yo creo que en particular en el tema migración hay decisiones, bueno, también en la macrozona sur hay decisiones que tomar respecto del gobierno sobre renovación o no, han dicho que no respecto del estado de excepción. No sé qué va a pasar con el norte, porque respecto del sur sabemos que la posición del gobierno de Boric es no renovarlo. Pero el norte, incluso los parlamentarios de la zona, apoyaron como medida extraordinaria el despliegue en mayor número, digamos, de los militares en la frontera, si bien lo que hemos visto es que no ha sido demasiado efectivo tampoco, a pesar de que ya está también el reglamento de migraciones que permite estas que atro esa palabra, no hay caso.
Reconducción. Estuve entrenándome el fin de semana, reconducción.
Yo digo relocalización.
No, yo también a mí se me... Pero bueno, ya va a salir con
su... ¿Sabéis que me la voy a anótala pegar?
Anótala en un... Sí.
Como aquí, como en la pared, para tener las puertas. Para que no se me olvide más.
Y la escribo, sí, la pongo fuerte, como unas letras.
¿Verdad que sí? Como un post-it.
Tal cual.
Bueno, pero los parlamentarios de la zona, incluso los de la coalición del próximo gobierno, han apoyado eso, si bien no vemos que haya sido demasiado efectivo por las últimas imágenes del fin de semana, donde reconducen a dos y entran más y entran los mismos reconducidos por el otro lado. En fin. Pero es probable que ahí también, y con las declaraciones que nos hizo a nosotros algunos días el director de migraciones, Álvaro Melolio. Sí. Del actual gobierno del presidente Piñera, culpando al candidato entonces Boric, ¿verdad?, de promesas que hicieron aumentar la llegada de migrantes. Yo creo que ahí hay un tema de roce como muy evidente, quizás no tanto en el resto de las carteras. Vamos a tener desarrollo, ¿verdad? Ministerio de Desarrollo.
Sí. Vamos a tener Sexpress, Sergio Goff también. Ahí se reencuentran dos antiguos, no sé si amigos, pero compañeros de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo y el ministro Belolio, que en algún momento conformaron con Giorgio Jackson, con el propio Gabriel Boric, una bancada más juvenil, entre comillas, y donde se hubo bastante buena comunicación y diálogo. Se conocen, tienen muy buena relación, por lo tanto, ese traspaso en particular debiera ser bastante fluido, al menos en la forma de relacionarse. Hay otro que también está pendiente, parece que va a ser hoy día en la tarde, es el de la reunión entre los ministros de Hacienda, Rodrigo Vergara y Mario Marcel, que es el entrante, donde también se conocen hace bastante tiempo.
Cerda, perdón.
¿Qué dije? Dije, sí.
Vergara.
Rodrigo Cerda, sí. Y bueno, ahí hay un tema bastante importante que tiene sobre todo relación con la inflación, el manejo de la inflación, y la futura reforma tributaria que debe plantear el gobierno entrante. La idea es plantearla en el primer trimestre de este año. Por lo tanto, me imagino que la revisión de las finanzas será un tema muy, muy relevante ahí.
En educación, también para los próximos días, yo creo que esa es una reunión también bastante esperada, sí. Junto con salud por las medidas COVID.
Salud es mañana.
Sí. ¿En qué medida, claro, el gobierno entrante va a seguir con las políticas, va a seguir con el paso a paso o va a presentar otro manejo de Omicron cuando vemos que en el mundo también están cambiando aceleradamente las políticas de los gobiernos sobre el manejo de la pandemia? Y en educación, vinculado con eso, otro encuentro que va a ser interesante para ver al final cómo se decanta la posición del nuevo ministro de Educación sobre el regreso a clases obligatorio y si comparte, ¿verdad?, el rayado de cancha, el reglamento, el
protocolo.
Muchas gracias. El protocolo, ¿verdad?, que dio a conocer la semana pasada el gobierno sobre el regreso a las clases, con este cambio en los aforos, con cuando hay tres casos se suspenden las clases para ese curso en particular. Y cuando ya hay tres cursos involucrados, hay tres cursos con casos COVID, si eso, entonces se lleva a la Seremi. ¿Cuál va a ser la posición del nuevo gobierno sobre eso? Porque además la vuelta a clases es la próxima semana, es el día 2.
Sí. Oye, respecto al tema de salud, un punto que es importante, no hay duda que, y todas las señales han sido en esa dirección, de que el plan de vacunación va a seguir de la forma en que se ha hecho, claro. Porque además ha sido tremendamente exitoso. Quizás las dudas radican respecto a las restricciones. Recordemos que gran parte del ex colegio médico, porque ahora han renunciado, va a entrar como asesores o como subsecretarios o como ministros a la actual administración. Recordemos también que ese grupo fue muy crítico del manejo de la pandemia en un comienzo por parte de este gobierno y muy proclives a las restricciones, incluso se habló de hibernación en algún momento, ¿recuerdas tú? Entonces es muy importante, yo sé que ha cambiado el escenario y también ha cambiado, como bien dices tú, la relación del mundo con el COVID, pero claro, se va a poner a prueba finalmente también la flexibilidad del nuevo equipo respecto a las medidas sanitarias y en específico a la movilidad y a las restricciones de aforos y cuarentenas y todo ese tema que no es menor, dado también las implicancias económicas y en la educación que tienen.
Acá en Inglaterra se espera que, si es que ya no lo hizo, no he chequeado en este minuto, pero que el primer ministro Boris Johnson anuncie que a fines de semana se acaban todas las restricciones.
Ah, mira.
Así.
¿Y con cuántos contagios están más o menos, Consuelo?
Tendría que revisarlo. No tengo el número de contagios, pero fundamentalmente lo que se plantea es que el sistema de salud está resistiendo bien. Están alrededor de 200 muertes diarias, lo que se estima que va a empezar a bajar. Uh-huh. Las cifras han estado permanentemente mejorando, o sea, menos casos y las tasas de crecimiento más bajas, derechamente decreciendo. Claro. Pero el gran cambio es que COVID positivo no tengas que aislarte.
Ah. O sea, gripalizarlo, básicamente la idea de gripalizarlo.
Gripalizarlo.
Es la que se está usando. Hay harto concepto nuevo dando vuelta, tú sabes. Y sí. Gripalizarlo es uno y ahora no es una gripe.
No es una gripe.
O sea, hay gente que sí, hay gente que le da más suave, pero hay gente que no le da nada de suave. Entonces ahí hay un riesgo no menor.
Bueno, está leyendo ahora en la BBC, todavía no entrega, está en una reunión de gabinete Boris Johnson, y luego en la tarde va entonces a ir al Parlamento y se supone que va a anunciar entonces el fin de todas las restricciones y el regreso a la libertad para marcar un momento de orgullo, dice el gobierno de Boris Johnson, comenzando a esta nueva etapa, que es vivir junto con el COVID. Ya, claro. Aprendamos a vivir con el COVID y esto es un momento de orgullo, pero se acabarían los test gratis, la repartición de test para los colegios. Yo te he explicado que los antígenos se reparten gratis y todo el mundo se los hace. Bueno, y eso se acabaría. Y eso que la reina está enferma, yo no sé si eso cambiaría el ánimo de las personas, Bueno, obviamente que se muere la reina.
No, eso sí que cambiaría el ánimo, yo creo que del mundo, por un rato al menos. Sí.
Pero por un rato, claro. Sí. En todo caso, la reina, que tiene 95 años, se contagió. ¿Qué es eso?
Siri quiso opinar de esta conversación. No sé por qué.
¿Pero le preguntaste algo?
No, nada, pero ella tiene personalidad. De repente le dan ganas. ¿Qué le puedo decir?
¿Pero con qué palabra se activa?
Yo no sé. Esto es una sorpresa que tuve, pero bueno, yo creo en la libertad de expresión, así que sabes qué más. Puede ser COVID, sí. O Reina Isabel, quizá.
Oh, libertad. Bueno, en todo caso, la reina tiene 95 años, está con COVID, está bien, se ha informado que está bien, que le dio súper suave, que tiene sus tres vacunas al día, pero lo que pasa es que 3 meses después de la tercera vacuna, la protección cae a 30%. ¿Ya? Sin embargo, la gente mayor en general se cuida mucho más que la gente más joven, sí, así que ahí
se lo pegó el hijo. ¿Te acuerdas que Carlos estuvo con COVID la semana pasada?
Carlos y Camila estuvieron con COVID la semana pasada. Ahora, la protección contra caer hospitalizado se mantiene en un 90% para la gente mayor cuando estás con las tres vacunas, y además sabemos que Omicron en general es más suave, con una posibilidad de hospitalización si tienes más de 70 años, que es un tercio más baja que con las otras variantes. Y lo último es que hay antivirales que se están dando, tanto Pfizer con Paxlovid como Merck también tiene un antiviral que se está dando aquí en Inglaterra para la población de riesgo.
¿Ya ha tenido buen resultado? Sí.
Súper buen resultado, yeah. Sí, un 88% de disminución en hospitalización y en muerte si es que se administra en los primeros 5 días. Y se está dando a la población de riesgo, obviamente que una mujer de 95 años es considerada una población de riesgo.
Si no es ella, ¿quién, digamos? Oye, Consuelo.
Claro, pero sabemos que son 28 días de observación para alguien así de mayor.
¿Y siguen vacunando con AstraZeneca principalmente en el Reino Unido?
Oh, qué buena pregunta.
Porque no sé, como los últimos estudios han demostrado que básicamente la que tiene mejor efecto para Omicron es Pfizer y Moderna. Sí. Bueno, acá en Chile se supone que en marzo ya comienzan a llegar las Modernas, pensando sobre todo en la cuarta dosis, y están dejando, por ejemplo, acá la Sinovac, sobre todo para los niños menores de 11 años, y la AstraZeneca por el tema de los coágulos para las poblaciones mayores, pero no sé cómo será ya, dado que mamá AstraZeneca es británica.
Sí, sabes que no tengo. A mí, sí, ahora que tú me lo planteas, me pasaron a Pfizer y en toda mi familia empezaron a pasar a Pfizer, entonces, pero no tengo las cifras de agregadas, digamos, del país.
Claro,
tengo,
pero probablemente también hay un giro hacia la Pfizer, dado que los resultados, por lo menos, han mostrado mejor resolución del problema en la Pfizer.
Sí, te lo voy a averiguar y te lo cuento.
Ya.
Son las 8:27. No hay pleno hoy día en la convención, no. Pero se sigue avanzando, evidentemente, que en convención, o sea, en las comisiones y con negociaciones muy intensas para normas fundamentales que se van a votar, todas las asambleas legislativas. Evidentemente, se anticipa cambio de las reglas para las votaciones. Lo conversábamos hace un ratito en Duna en Punto con la presidenta de la convención, con Elisa Quintero. Que la gente hable más corto.
Ahora, tienen 3 minutos, van a tener que hablar como Rosa Aric, y no van a poder argumentar mucho, quizás se van a tener que organizar por colectivo o algo así, ¿o no?
No, ella no quiere ¿no? que eso sea así. No, es que ella no quiera. Los colectivos ya. no quieren porque dicen que hay demasiada diversidad de voces dentro de los colectivos. Entonces, quiere restringir que sí. cada uno pueda hablar, que no es lo mismo que una bancada, básicamente. No, ella no lo, describió así, pero esa es la idea, que una bancada es mucho más homogénea que un colectivo y que por lo tanto no hay que restringir. Pero lo otro, que ellos apretando varios de los tiempos, dicen que, por ejemplo, la idea de que la votación en general... se pueda dividir cada una de las normas, que eso alarga mucho el tiempo de discusión, y que la idea sería que para solicitar eso no sea un solo convencional. Hoy en día un solo convencional lo pide y hay que hacerlo. Entonces, que eso suma a 8 convencionales.
Claro.
Yo escucho que 8 es poco, pero...
No, es poco.
Pero sí. bueno, han hecho un cálculo más o menos de cuánto tiempo podrían ahorrar, y a lo que aspiran es que cada informe, o sea, cada informe temático, que son como estos bloques temáticos, se vote en un solo día, en general y en particular.
También ha votado los convencionales.
Un bloque por día.
Sí, están sometidos a una presión y a un nivel de trabajo altísimo. Se está hablando ahora incluso de no es legislar, pero de reunirse los fines de semana, el día sábado.
Ah, no, aclaró que eso no.
No,
que
no
eso
lo van a hacer.
Reunirse, que la prensa... No, es que dice que la prensa lo entendió mal.
Ah, ya.
Y que no es... trabajar los sábados, sino que es que para efectos de cuántos días hábiles se tiene para preparar un informe o el siguiente informe, que se cuente el sábado, porque dice, si no, si se entrega el jueves, resulta que se te agregan 2 días, que son el sábado y domingo, circunstancias que tú te los podrías leer el día sábado, pero no es trabajar presencialmente. Entonces, que se incluya el sábado, que se cuente como día hábil, para la presentación de informes, que vuelvan a comisión, están 3 días hábiles y regresan, es para contabilizar días, pero no para agregar el día sábado presencialmente. Y entre las muchísimas negociaciones que se están llevando adelante, también la que tiene que ver con el sistema político, ¿verdad? Que es cómo va a ser el Congreso, algo que no ha ido al Pleno todavía, que si quiere llegar a un documento más consensuado dentro de la Comisión de Sistema Político sobre qué tipo de sistema parlamentario vamos a tener.
Sí, bueno, se supone que, claro, no vamos a tener pleno. A lo más podríamos tener un pleno quizás el viernes, se especulaba, pero claro, la conversación y los acuerdos, las conversaciones probablemente más importantes esta semana son las indicaciones que se deben dar respecto al bicameralismo. Se está hablando de un bicameralismo asimétrico. Hacia allá tenderían los acuerdos, o un Senado sin dientes, como dicen, un Senado que tenga, que se pronuncie sobre solo algunos temas, básicamente ley de presupuesto, tratados internacionales y un par de cosas más, pero que sea en la Cámara de Diputados en la que lleve la batuta, la que lidere la discusión y todas las discusiones, y que solamente entre el Senado para estas cosas como súper específicas, tipo presupuesto nacional que requiere una revisión y tratados internacionales, entre otras cosas.
Ahora, lo que pasa es que hay muchas propuestas sobre la mesa respecto a cuáles, si va a haber Senado, si no, cuáles serían las atribuciones, si se elige directamente o indirectamente. Incluso hay propuestas que plantean que la Asamblea Legislativa Regional, que es otra de las indicaciones que volvió a comisión. Esto del Senado todavía ni siquiera pasa al Pleno.
No, nada.
Eso, siguen discutiéndolo en
el sistema de gobierno. De hecho, las dos indicaciones que, o sea, en las distintas instancias, solo hay proyecto de unicameralismo, porque se rechazó el bicameralismo y se aprobó el unicameralismo. Por lo tanto, esto es una indicación que habría que agregar ahora dentro de la comisión. Todavía ni siquiera existe una segunda cámara, según lo que hay en discusión en comisión, aclarémoslo.
Claro, lo que pasa es que ellos votaron en general y falta la votación en particular, tengo entendido. Espero no estarme equivocando, dentro de la Comisión de Sistema Político, ¿ya? Y lo otro que tienen que ver, que parece que va a tener que haber una coordinación entre la Comisión de Formas del Estado, cuyo informe ya se aprobó y algunas de las normas ya se aprobaron, en particular la semana pasada, pero aquellas relativas a la Asamblea Legislativa Regional, claro, volvieron a la comisión. Y la pregunta es si en realidad ellos se debieran coordinar previamente con la comisión que está viendo el sistema político.
Esa es la postura de Garín.
Vas a estar claro, porque por una parte vas a estar hablando de estas asambleas legislativas locales, regionales, quién las conforma, qué atribuciones tienen, a qué se dedican, en fin, pero eso hay que ver cómo conversa con el sistema político nacional,
claro,
¿verdad?
Claro.
¿Cuáles son las atribuciones de la Cámara? ¿Es una Cámara? ¿Son dos Cámaras? Claro, ¿quiénes la conforman?
Exactamente.
Entonces, también es más o menos razonable que haya una conversación entre esas dos comisiones. Así que, mucha negociación esta semana. Vamos a ver. ¿Ya? Son las 8 de la mañana con 34 minutos.
Nos
vamos a la pausa,
sí,
¿no?
Sí, yo creo.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya, no te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 17%.
Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando el plan Fibra 600 Megas Simétrico por un año a solo 16.894 pesos mensuales. Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades, ¿ok?
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Bantile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en BanchileInversiones.cl. Bantile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan Fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a la pega, con amigos de acá para allá. Una lata sí quedó botada. Con el seguro de auto Consorcio tengo asistencia 24/7, servicio de grúa y reparación in situ dentro de Chile. ¡Completísimo!
En Consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Conoce nuestros planes y elige el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Contarás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
No le des más vueltas. Invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses sin cuotas. Desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H. Para ti, para todos. Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades y la mejor tecnología a tu alcance. Para pacientes FONASA e ISAPRE, agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Y en Consorcio, manejar con tranquilidad, estar protegido es posible. Por eso tienen un seguro de auto que no te puedes perder. Cuenta con asistencia 24/7 y además estás protegido contra robos y daños a terceros. Cotiza tu seguro y contrata 100% online en consorcio.cl.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados, arrienda un auto a tu medida con Mita y disfruta tu viaje. Mita, Rentacar y Leasing Operativo, elige tu destino, nosotros te llevamos.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos.
Y ya está nuestro entrevistado, Consuelo, se trata de Óscar Guillermo Garretón, que vamos a conversar sobre este movimiento de los amarillos que surge a fines de la semana pasada, el viernes, irrumpe, liderado por Cristian Barquen, y que busca básicamente promover el diálogo dentro de la convención y moderar de alguna manera las propuestas, buscando un Chile más representativo, dicen ellos. Óscar Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Muchas gracias, buenos días.
Óscar Guillermo, ¿cómo surge esta idea y cómo se realiza la convocatoria? Parte con 75 firmantes, pero bueno, se ha extendido, ya hay más de 200 personas inscritas. Pero ¿cómo surge la idea? ¿Cuándo se producen las primeras conversaciones para llegar justamente a este movimiento?
Déjame corregirte un dato primero, porque nosotros estamos también muy impactados. Resulta que ayer a las 3 de la tarde teníamos ya en Quito 7.035 personas como adherentes, ¿ya? Y por los cálculos de la gente que estaba trabajando eso, pensaba que en el día de hoy probablemente íbamos a llegar a 10.000. O sea, el impacto es muy grande, oye, porque yo tengo la impresión de que lo que ha representado este movimiento es las ganas de que la convención le vaya bien, ¿no? Que tengamos una nueva constitución, pero que en el fondo el camino por andado genere una cantidad de dudas bastante razonables, digamos, ¿ya? Entonces, es eso. Ahora, ¿cómo partió? Bueno, partió por working, o sea, partió de lo que yo vi, incluso en él, porque parte hasta lo leí también, de cuando él fue funado y agredido, digamos, por un grupo de jóvenes cuando iba paseando por la playa de Isla Negra con su hijo, y lo trataron de amarillo, lo insultaron, en fin. Y uno de los hijos le preguntó: papá, ¿qué significa ser amarillo? Y él cuenta este cuento en una columna. Bueno, pero después el man hace una carta a los amarillos. Y yo te diría que fue por allí donde... por lo menos a mí me impactó yo lo conozco hace tiempo a Cristian por razones más literarias que políticas, y le mandé un mensaje, digamos, de cariño y de compartir sus inquietudes. Yo no sé exactamente cómo llegaron los otros, porque yo incluso febrero estuve fuera de Santiago, pero me conecté por WhatsApp con una cantidad de gente y de repente apareció esta lista original de 75, ¿ya? Que, bueno, supongo que algún equipo de más organizativo ha estado juntándolo. Por supuesto, al principio tiene que ser la gente con la que he visto más cercano, pero yo te diría, cuando superas las 7.000 personas, es obvio que este movimiento ha alcanzado un ancho, digamos, bastante importante.
Claro. Bueno, en la plataforma, estaba revisando ahora, en la plataforma change.org, que es donde la gente puede adscribir a, no sé, pues iniciativas o peticiones o lo que sea, esto de Únete Amarillos por Chile, iniciativa ciudadana que busca cambios graduales responsables, tiene 8.045 en este minuto.
O sea, eso te das cuenta, ayer en la tarde eran 7.035 y hoy día estamos en 8.025, dijiste tú, ¿no?
45.
Bueno, pero además hay otra parte que está en amarillosporchile@gmail.com, que también están por ahí llegando. Y te aprovecho de decir, porque Charch es una plataforma internacional y al parecer pide plata por ahí. Esa plata no es para nosotros, esa plata es de Charch, digamos, que cobra o pide su dinero, no tiene nada que ver con nosotros, así que basta con que la gente firme, no tiene que colocar ni un peso en eso, ¿eh? Uh-huh.
La primera duda, ¿es una carta, un llamado a la convención a hacer cambios responsables, o es el inicio de un movimiento que parece haber expresado Christian Banker en una entrevista en el día de ayer en Mercurio, y que hoy mismo uno de los firmantes, el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, dice: oiga, a mí me invitaron a firmar una carta por que haya más diálogo en la convención, pero nunca se me consultó de si yo iba a adscribir a un nuevo movimiento. Yo estoy por los partidos políticos, no me parece que tenga que haber tanta proliferación de movimientos. ¿Es un movimiento o es solo una carta, Oscar Guillermo?
Mira, a mí tampoco nadie me invitó a un movimiento, ¿ya? Pero la verdad, los movimientos en general no se invitan ni tienen orgánica, sino que cuando al final tú llegas a más de 8.000 personas que se sienten interpretados por el lema amarillo y por lo que plantea Borges, es que se ha generado una cosa que yo no sé si va a terminar orgánico o no, no me interesa. A mí, yo te diría, básicamente las opiniones que yo estoy dando aquí, yo no las he consultado con nadie, ni tampoco, digamos, represento, digamos, algún documento escrito, digamos, que, pero que yo te doy mis opiniones y mis razones, como por ejemplo ayer Mario Aydu dio las suyas sobre el tema de sus dudas y preocupaciones sobre el tema del Estado, ¿ya? O sea, no, esto no es una cosa organizada, salvo en la voluntad de encontrar un camino de entendimiento y diálogo, ese solo es la razón. Si eso da para movimiento, lo veremos más adelante, digo, pero por ahora es simplemente decir: mire, nosotros queremos una convención que dialogue, que se abra a todo, que construya de verdad una casa de Chile y no la casa de unos poquitos contra otros. Y este es el mensaje fundamental que nosotros queremos dar. En eso, digamos, si una persona está, no sé, por la economía de mercado, el otro está por, no sé, otras cuestiones, bueno, eso es problema de él, ¿ya?
Claro.
En el fondo, yo digo, nos unimos, cada uno hace el alcance de las cosas que le complican o que le molestan y las dice, ¿ya? Ahora, si todos comparten eso, yo no te lo puedo asegurar. Lo que compartimos todos es la alarma y la preocupación por algunas de las decisiones que ha tomado la convención, o porque se han anunciado en la convención y que valoramos que después se hayan eliminado, ¿ya? Pero digamos que en el fondo hacen ver un proyecto de constitución que tiene muchas debilidades, y al final también es mi casa, porque si es la casa de todos, tiene que ser mi casa también.
Claro. Ahora, Oscar Guillermo, Sobre todo pensando en el primer grupo firmante, los 75 personas, son todos personas muy destacadas, ligadas sobre todo con el mundo de la exconcertación, funcionarios públicos con una trayectoria importante, que obviamente tienen mucho que aportar y mucho que decir respecto a lo que se está haciendo justamente en la convención. En ese sentido, lo que tú mismo dices, que tienes, que es tu opinión, lo mismo hizo Mario Weissblut, pero también hay cierta articulación dentro de este grupo de amarillos que algunos han visto como una oposición entre la élite nuevamente, entre la política o la vieja política, como se suele decir, versus el pueblo, representado en estos nuevos grupos que hoy están justamente en la convención. Nuevamente un enfrentamiento entre las élites y el pueblo, hay algunos que critican. ¿Cómo ves tú justamente ese eje que podría ser complicado, sobre todo cuando el ánimo es justamente aportar?
Bueno, te diría dos cosas sobre el tema. Uno, efectivamente los partidos tienen algunos de los sellos, pero no los únicos. De que yo recuerde, Mario Weissblut nunca ha sido funcionario ni un dirigente político. Fue el hombre que inició y planteó el movimiento 2020 de educación. Uh-huh. Christian Worken tampoco ha sido nunca, digamos, un funcionario o una autoridad política. Es un hombre del mundo de la literatura. Carlos Franz es un escritor. Marcelo Electoral es otro escritor, ¿ya?
Sí, pero gente de la élite también. No solamente me refiero solamente al mundo político, también bueno, a la élite cultural y más de centro-izquierda, por decirlo de alguna manera.
De centro-izquierda no hay duda. Efectivamente eso es así. Ahora, lo de élite, déjame hacerte una reflexión. Yo, pensando en esto hace tiempo ya, recurrí al diccionario de la Real Academia Española para ver qué es lo que quería decir élite, ¿ya? Y después vi otros documentos más sociológicos, pero la definición de élite es grupo selecto y rector. Bueno, estos que los 75 que estamos allí, yo no me siento rector de nada. O sea, mucho más rector y élite son los miembros de la Convención Constituyente o el equipo de ministros y subsecretarios que viene con el próximo gobierno. Esa es la élite real. Ya, seguir hablando, digamos, de la que fue alguna vez la élite, siempre ha sido un recurso de la nueva élite para prestigiarse ellos en desmedro de la otra. Pero hablar de élite es una cuestión absolutamente absurda. O sea, élite son los que mandan, los rectores, los que conducen. Y la verdad que todo ese lote ya hace mucho rato que dejó de conducir. Nos une una sola cosa, efectivamente, que fue todo el proceso de lucha contra la dictadura y después de los 20 años de la concertación, que con todos sus defectos tú lo comparas en cualquier índice y la verdad que han sido buenos años para Chile. Y yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de eso, pero la verdad que élite es la que hoy día está mandando, no los que alguna vez mandaron hace 20 o 30 años atrás.
Ahora, ¿qué significa lo que ustedes plantean de apoyar cambios responsables y equilibrados dentro del proceso constitucional? ¿Quiénes son ustedes para determinar qué es lo que es la responsabilidad o qué es el equilibrio en una discusión constitucional donde muchas normas que son controvertidas se están apoyando por más de los famosos dos tercios?
Bueno, a ver, cuando yo, en el fondo yo no estoy midiendo cuántos votos en este momento sacan, sino estoy viendo lo que a mí me parece que sería equilibrado y razonable. Entonces, por uh-huh. ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Temas que, sobre el Estado que han estado discutiendo, hay varias personas que han hecho análisis sobre eso, ¿ya? Bastante críticos sobre lo que han determinado y que están yéndose hacia un Estado fallido. Lo han dicho gente diversa, algunos que incluso no participan, los amarillos como Genaro Arriagada, lo ha dicho Mario Weissblut el día de ayer, lo ha dicho también Andrés Velasco desde Londres. O sea, aquí hay, digamos, una forma de organización del Estado que nos está llevando a un Estado fallido, atomizado, con dificultades de poder ser un Estado que cumpla los objetivos que la gente en la propia convención quiere. Entonces, queremos hacerle llegar esa opinión a la convención para que lo revise. Si no les parece, bueno, allá ellos. Yo tendré que ver después qué es lo que hago, pero tengo que decírselo.
¿Y cuáles son los canales? ¿Solamente por la prensa o también van a buscar reuniones con la mesa o con las distintas comisiones? ¿O solamente es como a través del debate público la forma de influir?
No, cuando nosotros llevamos al diálogo, por supuesto, es un diálogo nuestro y lo estamos haciendo por la prensa, porque la verdad es que los datos de todos, incluyendo de la propia mesa de la convención, es que nos están escuchando mucho, porque no es que lo diga yo, ¿eh? O sea, es vox populi de todos los que no son la mayoría de la convención, de que están escuchando poco. Entonces nosotros, si nos escuchan poco allí, buscamos los medios para que nos escuchen en cualquier lado, y entre ellos estamos haciéndolo con los medios, ¿ya? Yo creo que en eso no debería, si efectivamente quieren escuchar, no deberían de ninguna manera sentirse agredidos porque uno habla con los medios. Es una manera de llegar a ellos con una voz, ¿ya? Y eso es lo que estamos queriendo hacer, ¿ya? Y esto no es contra la convención, esto es por una mejor convención, para una mejor constitución de la que está saliendo. Eso es.
Después de esta, es un poco apresurado, pero porque solo ha habido una semana de votaciones en el pleno, Oscar Guillermo, pero después de lo que has visto, ¿tú has empezado a contemplar la posibilidad de rechazar el texto?
Mira, por ahora el tema es mejorarlo. Yo voté apruebo, y la verdad que creo que sería un grave drama tener una mala constitución o rechazar el proyecto de constitución que va a haber, porque en el fondo caemos en una situación de mucha inestabilidad y de mucha confrontación. O sea, venimos a esta conversión, llegamos a ella como una solución por un país que venía tremendamente polarizado por los efectos a partir del estallido, ¿no? Pero, y que entonces se buscó este camino para el reencuentro de los chilenos, para el reencuentro del país en una constitución para todos. Si la constitución sale mala, o si la constitución es rechazada, en el fondo el camino elegido por el 80% de los chilenos es un camino, digamos, que tiene un fracaso. ¿Y por qué nos preocupa, digo? Porque fíjate, hoy día salió la Academia. El 80% de los chilenos votó en el plebiscito que quería una nueva constitución. Y hoy, en las encuestas, ese 80% que aprobó, solo un 52% hoy día aprueba lo que ha hecho la convención. Y en ese plebiscito un 20% rechazó, apoyó el rechazo, y hoy día un 46% está planteando, o sea, más del doble está planteando su crítica a la Constitución. Eso a mí me molesta y me alarma. O sea, en el fondo tú no puedes tener un proceso en que el 80% de los chilenos quieren una nueva Constitución, y llegamos a un proceso en que terminamos casi en empate entre los que rechazan y los que aprueban. Sí. Ese es un fracaso de todos nosotros. Y entonces tenemos que hacer todo su esfuerzo para que la Constitución vuelva a representar al 80% de los chilenos y no a la mitad de ellos, pues.
Ahora, Oscar Guillermo, dentro de ese proceso y ese camino del que tú hablas, se estableció también que los propios ciudadanos iban a elegir a sus representantes. Y bueno, estos son los constituyentes que eligieron, que representan justamente a lo mejor sectores más radicales de la población, pero fue lo que libremente se eligió, y de alguna manera por algo están ahí, y hay que respetar el proceso y hay que respetar las mayorías, y quizás lo que está pasando también es un baño de realidad, que claro, a muchos no les gustará, no les acomodará, pero es lo que la sociedad se dio para resolver el problema.
Mira, a ver, yo no estoy poniendo en cuestión, no siento la legitimidad de la convención, nunca una palabra que puedan, digamos, atribuirme a mí contra la legitimidad de la convención de ninguna manera. Solamente te diría que hay varias legitimidades en este momento presentes en el escenario reciente del país. Uno de ellos es el que mencionaba. 80% votó por una nueva constitución, y hoy día solo un 52% está apoyando lo que ha hecho la convención y un 46% lo está desaprobando. Segundo, tenemos un Congreso que también fue elegido por la población con tanta legitimidad como la convención, y que tiene un Senado empatado entre el mundo de derecha y el mundo de izquierda y centro izquierda. Entonces, si yo soy realmente serio y no hago juegos con los votos, tengo que decir que la realidad del país es un electorado extremadamente fluido, cambiante, y que está indicando cosas muy distintas en cada una de las elecciones. Fíjate que el mundo de centro izquierda, por ejemplo, que apareció como un mundo muy derrotado en la convención, bueno, le fue estupendo en la elección de gobernadores regionales. Entonces, tenemos que hacernos cargo del país, no simplemente yo decir yo tengo derecho porque yo fui elegido. O sea, hay muchos que pueden decir eso, y curiosamente lo pueden decir gente que tiene proporciones en las elecciones diferentes en cada una de las elecciones que han habido. Entonces tienen que hacerse cargo todos, pero sobre todo en la convención es lo siguiente: las constituciones, ¿bien?, tienen que representar una mayoría importante del país si no queremos que fracasen. Una constitución que representa al 80% que votó por tener una nueva constitución es una constitución absolutamente legítima, pero una constitución en que al final es aprobada por la mitad o poquito más de la mitad de los chilenos es tan fracasada como que si fuera aprobado un rechazo. O sea, eso quiere decir que la casa de todos pasó a ser la casa de la mitad de los chilenos. Y eso, yo diría, es malo para Chile, y te podría garantizar que lo más probable en ese caso, que a futuro, en un futuro no muy lejano, va a haber demandas para hacer otra nueva constitución. Entonces, trabajemos por tener una buena constitución y no empecemos a sacar cuenta de cuántos votos tengo yo en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Convención Constitucional o en los gobernadores regionales. Hagamos una buena constitución.
Oscar Guillermo Garretón, muchísimas gracias por esta conversación con Hablemos en Off de Radio Duna. Muy buenos días.
Bueno, gracias a usted por la invitación, y aquí muy orgulloso de ser amarillo y de la historia que hemos vivido. Gracias. Chao.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, buenos días. José Ríos, un gusto como siempre.
Igualmente, pues, Consuelo.